Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
En resumen, mi gente, de este capítulo 6 del libro The Way of the Shepherd, el líder usa la vara y el cayado también para corregir y no solamente para guiar y proteger. Tres cosas que podemos hacer. Número uno, proteger. Párate en la brecha y lucha por tus ovejas. Número dos, corregir. Aborda la disciplina como una oportunidad de enseñanza. Y número tres, inspecciona. Pregunta periódicamente sobre el progreso de tu gente. Pero te quiero preguntar algo, Alfonso. Ya que estamos hablando del cayado como corrección, ¿qué pasa si la oveja no acepta la disciplina?
In the house. Welcome.
Mi gente linda, está en la casa el doctor Alfonso Aponte, quien nos va a estar acompañando el día de hoy ya, finalmente hablándonos de lo que es el capítulo número 6 de esta serie lindísima del liderazgo que hemos estado haciendo sobre el libro The Way of the Shepherd o A la manera de un pastor. Y lo que hoy vamos a estar hablando tiene que ver con el capítulo 6, pero también con la vara y el cayado. Doctor Alfonso, estuvimos diciendo la semana antepasada que la vara y el cayado pueden ser categorizados como herramientas de protección y guía, respectivamente, y que la vara protegía a los depredadores, el cayado era una herramienta de guía con un gancho en un extremo que al ponerla alrededor del pecho aseguraba a la oveja. Y hablábamos de la vara sobre la idea de la dirección, pero hoy vamos a hablar no solamente de la dirección, sino que vamos a hablar de lo que significa la corrección y la disciplina, que no siempre es un tema muy cómodo. Así que te quiero dar la bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, como siempre. Contento de estar aquí contigo y con todos los amigos y hermanos que nos ven y nos escuchan.
Gracias por estar acá, Alfonso, una vez más. Este es un tema apasionante porque yo sé que, primero, tú lo has aplicado, lo has vivido, lo has enseñado, pero también porque sé que es un tema complicado y que si no se hace bien, Alfonso, es muy probable que los resultados sean un desastre. Así que vamos a hablar del cayado como instrumento de disciplina, porque ya no solamente hablamos de guiar a la oveja, de ayudar al empleado, de ayudar al equipo del staff, de ayudar al que es liderado, sino que también tenemos que entender que necesitamos todos disciplina y que el cayado es un instrumento para el líder para ejercer esa disciplina. Y que las ovejas, además, esto es bueno entenderlo, pueden llegar a ser muy obstinadas y rebeldes, y es probable que en cualquier equipo uno encuentre a una oveja medio descarriada y tenga que llegar a ejercer el uso de ese cayado para la disciplina. ¿Cómo quisieras comenzar este capítulo 6, hablándonos, por cierto, de el cayado y la vara y sus usos?
Bueno, el cayado es una extensión del brazo del pastor, así que cuando mi mano o mi brazo, ¿verdad?, natural, no puede alcanzar la oveja, yo tengo que utilizar el cayado para tomarla y traerla de nuevo, ¿a dónde? Al redil. Y traerla al redil pudiera tener varios significados, pero en lo que nos atañe en la tarde de hoy, sí, es traerla a la disciplina, ¿no? Tienes que caminar por donde hay que caminar, tienes que caminar en la dirección que hay que caminar y tienes que estar con el equipo, con el grupo. Como tú decías, eso tiene que ver mucho con la corrección.
Sí.
Y siempre en todos los equipos, en todas las organizaciones, en todos los ministerios, siempre hay alguien que se les dificulta, vamos a ser elegantes hoy, ¿verdad?
Me encanta.
Se les dificulta.
Qué bello.
El seguir instrucciones y mantenerse alineado y enfocado, ¿verdad?
Me encanta, me encanta.
Siendo elegante.
Que sí, muy elegante.
Bueno, tú sabes, en Puerto Rico decimos que la cabra siempre tira para el monte.
Pasa, confirmo.
Pero, de nuevo, ¿verdad? El cayado se utiliza en el liderazgo, ¿verdad? Como esa extensión del brazo del líder, del pastor, para traer la gente otra vez al lugar correcto, a la dirección correcta, al enfoque correcto, y mantenerse trabajando coordinadamente y colaborativamente hacia el alcance de la visión. Así que el pastor, el líder, utiliza el cayado para tres cosas.
Y no se puede, quiero, antes de que nos expliques estas tres cosas claves con las cuales el pastor pues hace uso del cayado, quiero preguntarte de inmediato, Alfonso, ¿el líder puede evitar la corrección y la disciplina?
No.
Ok.
No.
O sea, no le huyan más, por favor.
Y es incómodo. O sea, nadie quiere, a veces, las personas como yo que tenemos un carácter, un liderazgo fuerte.
Tú eres súper dulce, Alfonso.
Bueno, el león no es como lo pintan. Créeme que no lo es. No, yo amo a la gente, ¿no? Y me disfruto la gente y me disfruto el liderazgo, pero soy muy estricto, ¿no? estricto con la flexibilidad saludable necesaria para hacerlo, ¿no? Porque un líder exitoso no debe ser tan flexible como para perder su forma, tampoco debe ser tan estricto y tan rígido como que cuando lo vayan a doblar se parta. Exacto. Así que tiene que haber ese balance, ¿no? De porque las reglas se hicieron para cumplirse, vamos. Exacto. La gente dice, no, las reglas se hicieron para romperse, no, las reglas se hicieron para cumplirse. La gente, la gente indisciplinada gusta, y sigo siendo elegante, la gente indisciplinada gusta de romper reglas, pero las reglas no se hicieron para romperse. Pero decía, ¿no? Que aun cuando tenemos un ministerio o un liderazgo fuerte y un carácter fuerte, siempre es complicado, es difícil y es incómodo para el líder tener que corregir y disciplinar a las personas que lidera. Bien. O sea, esto no es cómodo. Yo, ¿verdad? En la compañía de teléfono donde trabajé, fui gerente de proyecto y ocupé otras posiciones gerenciales. Yo tuve que despedir a una persona que tenía 27 años de servicio y tuve que despedirla. No tuve más remedio. Y todo el mundo me dice, ¿cómo tú puedes dormir? Bueno, pues yo duermo bien, porque yo hice todo lo correcto, agoté todos los recursos y el último recurso era ese, la persona no quiso entrar en cambio, no quiso recapacitar, pues no tuve más opción que despedirlo. Así que digo esto, ¿verdad? Porque la corrección nunca es cómoda, ni para el que la recibe, ni para el que la provee. Porque nadie, o sea, yo creo que una persona en su sano juicio no debe disfrutar el penalizar, el corregir. Y en el caso mío, tuve que despedir a esa persona. O sea, eso no debe, en el sano juicio de alguien, no debe ser algo que se disfrute.
Y algo muy interesante que se debe tomar en cuenta, por eso quería comenzar con esa pregunta, Alfonso, porque el líder debe saber cuándo usar el callado de la corrección y cómo usarlo. Y eso creo que es algo que tú has hecho y que te tocó hacer seguramente en esa conversación con esta persona, muy a pesar de los años de servicio que tenía. Y hacerlo sabiamente te va a permitir que la gente te pueda respetar y te pueda amar por eso. Y yo creo que ese es el valor que tiene el poder corregir al otro, porque lo vas a hacer por amor a esa persona y no por el mal de esa persona. Probablemente eso va a permitir que la relación, aunque tenga una pequeña turbulencia como el televisor que se acaba de apagar, pues que de alguna manera esto pueda permitir el fortalecimiento de la relación y que esta persona no termine buscando otro líder u otro pastor. Así que hablemos de inmediato entonces cuáles son estas tres cosas o estos tres usos que se le puede dar al callado en el liderazgo.
Primero, pues el callado se utiliza para proteger a las ovejas de los depredadores. ¿Qué son los depredadores? Los que vienen de afuera a intentar dañar a las ovejas, el equipo. Y uno como líder tiene que proteger a la gente. Uno protege las ovejas de diversas maneras cuando hablamos a nivel de liderazgo y profesional también. Tú las proteges de que quiera venir de afuera a hacerle daño directo, pero también tú como líder, como pastor de ese equipo, tienes que proteger a la gente y a tus ovejas de los comentarios de afuera, ¿no? Yo tuve varias experiencias también porque yo tenía fama en esa compañía de que me enviaban a los lugares donde no había producción, donde había mucha indisciplina y me decían, aponte, necesitamos que te vayas para allá y pongas eso a funcionar bien. ¿Verdad?
Oh,
así que me tocaba a mí, ¿no? Interesar esas cosas, pero algo que yo nunca permití, Carla, es que nadie hablara mal del equipo que yo dirigía. No importa si eran los mejores o no, en disciplina, en actitud. Eso yo lo resolví en privado con ellos. Pero cuando yo iba a una reunión de staff, decía, no, es que ese equipo que tú tienes, ahí cinco supervisores han habido, no han podido con ellos porque esa gente son unos vagos. Y yo, no, yo tengo el mejor equipo y lo estamos demostrando y todavía falta demostrar más. Así que cualquier queja que ustedes tengan de mi equipo la tienen que hacer conmigo. Y yo no voy a permitir que nadie manche la reputación de mi equipo. Y siempre los protegí de esos depredadores. Nosotros como líderes tenemos que proteger a nuestro equipo.
Y yo te voy a decir
cuando
algo.
Cuando el equipo se siente atacado y tú como líder no lo defiendes, el equipo pierde la confianza en ti.
Totalmente. Si yo me... Total. Yo he estado en los dos bandos, Alfonso. De haberme sentido atacada y que el líder no me defendiera. Y de haberme sentido atacada y que me hayan atacado y que mi líder me defendiera. Y definitivamente las relaciones fueron totalmente diferentes y con resultados de mi parte totalmente diferentes. Y hace totalmente la diferencia el que una persona, tú sientas como liderado, empleado, parte de un equipo, tú sientas que alguien está peleando, batallando, jugándosela también por ti. Le da un valor a la relación y al resultado del equipo impresionante, Alfonso.
Y un líder, un mal líder, nunca sale en defensa de su equipo. Un buen líder sí lo hace. Yo, eso de que algo funcionara mal, mira, yo creo que lo he contado tal vez anteriormente, pero una vez hubo un error de programación en el área donde yo trabajaba, ¿verdad? Yo trabajaba en un área, en un momento dado, que controlaba el tráfico de llamadas que entraba y salía de Puerto Rico, más todo el tráfico de llamadas internos era en esa oficina, así que yo era el jefe de esa oficina. Eso tiene que funcionar como un reloj suizo. Así que una vez hubo un error en una programación. No fue un error mayor tampoco que se quedara medio Puerto Rico sin servicio, pero fue un error. Se corrigió de inmediato. Y en una reunión de staff, yo recuerdo que el jefe de mi jefe pregunta, ¿qué pasó en tal oficina? Que hubo un error de programación hubieron unos outages menores. Y yo dije, pues fue un error de programación. Y recuerdo que el jefe de mi jefe me dice, ¿y quién fue el culpable? ¿Y quién fue el responsable? Y yo le dije, yo. Y él me dice, ¿pero tú fuiste el que trabajó la programación? No. ¿Y quién fue el responsable? Yo.
¿Pero por qué?
Exacto, pero ¿por qué tú te echas la culpa? No, yo no me echo la culpa. Yo soy el responsable de que eso no pase.
Qué bueno.
Así que si tienen que señalar a alguien, me tienen que señalar a mí. Wow. Porque mi labor es que eso no funcione. O sea, que esas cosas no sucedan. Exacto. Sucedió y fue un error y fue uno de mis mejores técnicos. Pero yo asumí esa responsabilidad porque yo soy el líder. A mí me pagaban para evitar que eso sucediera y sucedió. Así que yo no comencé a buscar un culpable, yo defendí a mi equipo.
Y qué bueno, porque eso es una manera también de tener un acercamiento de la corrección. O sea, yo creo que dependiendo, y eso lo leemos en este capítulo del libro, dependiendo del acercamiento del líder en cuanto a la corrección, es que se generan ciertos tipos de resultados. Y esta es una oportunidad que creo que te pasó en ese momento de enseñar a cada persona de tu equipo en cuanto a lo que es un verdadero liderazgo saludable y a lo que significa también asumir responsabilidades, Alfonso, porque hay gente que...
No, cuando regresé a la oficina, los muchachos sabían que yo iba a una reunión de staff para eso. Y cuando regresé, ¿qué pasó? ¿Qué van a hacer? Y yo, no van a hacer nada. Uh-huh. ¿Cómo que no van a hacer nada? Uh-huh. Y ya saben que fui yo el que hizo el error. Y dije, no. Ahí saben que el que cometió el error fui yo.
¡Wow! Me imagino la sensación de gratitud en ese momento.
Bueno, te puedo decir que obviamente, ¿verdad? Yo siempre tuve una buena relación con mi equipo.
Sí.
Cuando el presupuesto del overtime, del tiempo sobre tiempo, se acababa, porque se agotaba siempre antes de tiempo por la, ¿verdad? Por la delicadeza del lugar. Mis empleados, mis técnicos, cuando yo los llamaba, les decía, hay una emergencia de madrugada, no hay overtime, necesito que uno de ustedes vayan. Se ofrecían 5. Yo voy.
¡Wow!
Y trabajaban a horario regular cuando se le pagaba, ¿verdad? Cobraban 2 veces más. Uh-huh. Si había overtime, ellos simplemente iban, siempre me decían, jefe, lo que usted pida, nosotros lo vamos a hacer. Wow. Porque siempre los defendí, siempre los cuidé.
Así que allí está. La corrección va a depender del acercamiento del líder, mi gente. Entonces, además de proteger a sus ovejas de los depredadores, ¿para qué otra cosa podemos usar el callado en el liderazgo, Alfonso?
Para defenderla de ellos mismos.
Por favor.
Porque... Sí, las ovejas a veces no saben qué es lo mejor para ellos. Pasa también con los empleados, pasa también con la gente que tú lideras. Uh-huh. Trabajan en automático, creen que pueden hacer ciertas cosas sin haber riesgo. Y tú como líder, como pastor, te vas a dar cuenta que hay riesgo, que es un riesgo. Hay riesgo que merece la pena correrse, pero hay otros que no. Uh-huh. Y tú vas a decirle no. No, no y no, pero miren, no. De igual manera, cuando uno es jefe, supervisor o gerente, hay personas que comienzan a tener una conducta errática, comienzan a ausentarse demasiado, comienzan a llegar tarde y tú tienes que sentarte con ellos y decirle, mira, tú no puedes seguir haciendo esto, esto te va a perjudicar, la evaluación tuya se va a ver afectada, se te puede descontar el tiempo, así que tú tienes que hacer algo para corregir esta conducta. Cuando tú haces eso, lo estás defendiendo de él mismo, porque en la medida que tú como líder, en la medida que tú como líder permitas una conducta, esa conducta va a ser repetitiva. Yo siempre he dicho que conducta que se permite, se repite. Si tú la permites y se repite, esa oveja piensa que no está haciendo nada equivocado
todo
o mal hecho. Y tú tienes que protegerla de ellos mismos, de ese pensamiento, esa estructura de pensamiento que es incorrecta.
A mí me impresiona, honestamente, para ser muy, muy honesta contigo y con toda la audiencia que está escuchando, a mí me impresiona que hay gente que no lo ve. O sea, no ve el error, no ve el comportamiento tóxico. No lo ve, Alfonso. Es como, no, pero yo estoy haciendo todo bien. Y es como, ¿what? No sé si te ha pasado encontrarte con gente
que mira, está llegando tarde todos los días. Está llegando tarde todos los días. Ay, jefe, pero eso nada, son 7 o 10 minutos que yo llego tarde y después yo me pongo a trabajar rápido. No, pero es que aquí se entra a las 8, no se entra a las 8:10. Tienes que llegar a las 8 porque el resto del grupo entra a las 8.
Exacto.
Ah, pero 10 minutos, ¿qué son 10 minutos? Yo me puedo quedar hasta las 6. Es que yo no quiero que tú te quedes hasta las 6, tú sales a las 5. Tienes que cumplir con el horario.
Exacto.
¿Verdad? Porque por eso mismo, porque tú, o sea, si esa conducta se permite, la gente no va a ver que está nada equivocado.
Exacto.
Claro, tenemos otras personas que saben que están haciendo algo equivocado y tampoco les importa.
Ah, bueno, esos son...
Entonces lo dices, ah, pero ¿y tú te vas a poner conmigo en esas cuando yo trabajo tanto? No, no es que tú trabajes tanto, es que tú tienes que trabajar 8 horas en un range, ¿no? De tiempo, en un frame de tiempo, y tienes que cumplir con él.
Y yo creo también, esto es muy importante porque yo estaba leyendo en el libro una frase que me gustó y la anoté por aquí, y es que las personas que no aumentan progresivamente sus capacidades de alguna manera tienen a un pastor que les está impidiendo su crecimiento. Y por eso, precisamente, es que es necesario empuñar de alguna manera la vara de la inspección para asegurarte de que esto no está sucediendo. Y de nuevo, va a ser incómodo para la oveja, va a ser incómodo para el liderado, pero si eso tú lo ves como una oportunidad, hablo desde el que es liderado, si tú lo ves como una oportunidad de crecimiento, si tú ves esa corrección como una oportunidad de crecimiento, de ser mejor, de ajustar las cosas que tienes que cambiar, como esos minutitos tarde o esos minutitos después, o como esas tareas que no finalizas en el día, o como esas cosas que tú sabes o que alguien más te está diciendo las tienes que cumplir y terminar, pues entonces al final del día, entre una más una más una más una, te vas a dar cuenta que lo que el líder está haciendo es ayudándote a mejorar en tu día a día. Y si no hay corrección, pues probablemente entonces no está habiendo tampoco ningún crecimiento, Alfonso.
Claro, la labor, o sea, ningún liderado debe perder la perspectiva. ¿Cuál es la labor del líder? Es dirigirte, es guiarte, es disciplinarte, es desarrollarte, es protegerte. Y a veces la gente piensa, y pasa mucho en el contexto de la iglesia. En estos días yo hablaba en una iglesia, en un taller de liderazgo, y le decía a todos los que estaban ahí, que eran líderes de esa iglesia, yo le decía, si alguno de ustedes está aquí sirviendo en la casa, en la iglesia, con mentalidad de voluntario, usted debería de renunciar a su posición, porque en el reino no hay voluntario. En el reino Dios lo llama a usted, usted aceptó un llamado y no le queda otra que sujetarse y obedecer. La gente con mentalidad de voluntario no tienen cabida en el liderazgo de la iglesia. Y digo esto porque también la gente que sirve en la iglesia tiene mentalidad de voluntario. No, si yo estoy aquí, o sea, yo estoy aquí dando de mi valioso tiempo algo aquí a la iglesia para hacer algo. No, dice, Jesús dijo en la Biblia, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y una oportunidad de servir a la iglesia no surge voluntariamente, aunque uno se lo crea.
Y
la labor de ese líder que tú tienes es dirigirte para que esa labor que tú aceptaste, ese llamado que tú aceptaste, lo cumplas a cabalidad.
Probablemente es un uso de una palabra que quizás adorna la labor para que el otro se lo tome como con más calma y no quiera renunciar el primer día, que puede suceder. Pero la realidad es esta, que qué bueno. A veces yo creo que usamos palabras para suavizar y endulzar y adornar, y creo que perdemos de perspectiva el verdadero significado de lo que estamos haciendo, Alfonso. Qué buen recordatorio, te agradezco este comentario.
Tiene que haber propósito en lo que hacemos. Si no hay propósito, pues estamos forzados aún en lo profesional, Carla. O sea, tú trabajas por una empresa, yo trabajo por una empresa, X persona trabaja por una empresa, y tú trabajas esa empresa porque te da la gana. Vamos, voy a ser menos elegante. Tú estás ahí porque te da la gana. Exacto. O sea, tú puedes renunciar mañana e irte. O sea, ¿por qué te mantienes ahí? Estás incómodo, estás molesto, no te gusta cómo te trata tu líder, no quieres seguir reglas. Hermano, renuncia y váyase para otro lado. Pero a veces pues nos quedamos ahí. Entonces nosotros no crecemos y estorbamos al resto de la organización para que también se desarrolle. Y es importante que esa mentalidad de voluntario nosotros tenemos que borrarla. Dice la Biblia que todo lo hagamos como para el Señor. Dice todo. Lo ministerial, lo profesional, lo familiar, lo comunitario, donde quiera que estemos, tenemos que mostrar a Dios. Y si tenemos mentalidad de voluntario y la gente debe vivir eternamente agradecida por el tiempo que nosotros les regalamos, nunca vamos a progresar. Vamos a dejar disciplinar.
Qué bueno está esto, me encanta. Ok, entonces, el pastor usa el callado para 3 cosas. Número 1, para proteger a sus ovejas de los depredadores. Número 2, los pastores usan el callado para defender a las ovejas de sí mismos. Número 3, ¿qué viene?
Ay, ay, ay. Los pastores usan el callado para inspeccionar o supervisar a las ovejas.
Ay, 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 ajá.
El pastor utilizaba el callado y le sacaba, ¿verdad? Dividía así el pelo, la lana, para ver cómo estaba la piel, si tenía algún insecto, si tenía alguna enfermedad, una infección. Se hurgaba, ¿no? Como hablando finamente, se hurgaba entre la lana para ver cómo realmente estaba esa oveja.
Exacto.
Y algo que tienen que hacer los líderes es conocer, hurgar, saber cómo se siente ese liderado, cómo está trabajando, qué cosas necesita. Tiene que mostrar interés por el bienestar de la gente que tú lideras. Hay personas que cuando llegan a una posición de liderazgo, lo primero que crean es una barrera entre ellos y la gente.
Total.
Y el liderazgo es relacionado relacionar, como hablábamos hace unas semanas atrás. Sí. O sea, nosotros tenemos uh-huh. que relacionarnos con la gente. Uh-huh. El liderazgo más poderoso que ha habido sobre la faz de la tierra es el de Jesucristo. Y fue un liderazgo relacional. Si usted como líder, usted piensa ahora, ¿verdad?, que es más espiritual que nadie, que está sentado casi a la diestra del Padre junto con Jesús, y que la gente no es digna de su presencia, o que la gente le puede manchar su unción, o pues mire, dedíquese a otra cosa. Uh-huh. al liderazgo no se pudiera dedicar, porque usted como líder tiene que interesarse, tiene que preocuparse genuinamente por la gente que usted lidera.
Wow.
Hay veces que la gente que usted lidera no se va a atrever, por orgullo, por la razón uh-huh. que sea, a pedirle ayuda, pero si usted los conoce, usted va a notar cuando algo no está bien uh-huh. y usted se va a interesar y usted se va a acercar y usted va a dejarle saber a ese liderado que usted está ahí, no solamente para darle orden, sino para servirlo.
Que de verdad te importa. Hay una frase que recuerdo que compartiste conmigo, y es que si un supervisado, si alguien que está en tu equipo de alguna manera indica que no necesita ningún tipo de ayuda, no, todo bien, todo normal, todo está bien, y tú le preguntas por su progreso y no dice absolutamente nada, significa que no confían en ti. Y si alguien no confía en ti, en tu equipo, significa que también, de alguna manera o por consecuencia, no lo estás llevando o no estás creando un clima de crecimiento para el equipo, para el staff, para tu gente. Y es lamentable.
Claro, porque si no hay un ambiente de confianza, por ejemplo, si tú eres líder uh-huh. o yo soy líder, vamos, si yo soy líder.
Sí.
Y yo voy a hablar con Carla mal del ruso. Vamos, después estoy hablando de dos personas de ahí que yo conozco. El ruso sí. es como si fuera mío. Sí, y ya Carla pues la tengo adoptada también.
Exacto.
Si yo voy donde ti, o sea, tú y ruso son parte del equipo que yo lidero, pero uh-huh. yo voy donde ti a hacerte comentarios negativos del ruso. Uh-huh. ¿Tú confiarías en mí?
No.
¿Tú tendrías la confianza de contarme algo personal por lo que tú estuvieras pasando? No.
Ni de broma.
Dice, bueno, según me habla a mí de ruso, le va a hablar ruso de mí.
Exacto.
Es importante que tal nosotros cual. Como líderes creemos ese ambiente correcto, saludable de trabajo.
Tal cual.
Que la gente no nos vea como murmuradores, uh-huh. que la gente no nos vea a nosotros como personas que estamos esperando que fallen para aplicar el reglamento, para castigarlos, sino que somos como líderes personas que estamos genuinamente interesados por su bienestar, no solamente el profesional uh-huh. o el ministerial, también el personal. Cuando yo supervisaba, yo tuve empleados con diversas situaciones, y cuando yo veía que su semblante cambiaba, que su interacción cambiaba, que su comportamiento cotidiano cambiaba, uh-huh. yo me daba cuenta, algo no está bien. Uh-huh. Y yo buscaba el momento preciso, le decía, fulano, vente a la oficina, vamos a tomarnos un café. Y yo lo sentaba y le decía, ¿tú estás bien? Uh-huh. Sí, sí, no, ¿estás seguro?
Me encanta, porque eso es
si hay algo que yo te pueda ayudar, dime.
Exacto, ese es el interés, o sea, tú interesado en el equipo, y ese es el rol del líder. Ahora, se nos acabó el tiempo, Alfonso, pero te quiero hacer una última pregunta antes de irnos. Ajá. Porque en resumen, mi gente, de este capítulo 6 del libro The Way of the Shepherd, el líder usa la vara y el cayado también para corregir y no solamente para guiar y proteger. Ahora, tres cosas que podemos hacer en el uso del cayado. Número uno, proteger, lo dijo el doctor Alfonso y es parte del resumen de este capítulo 6, párate en la brecha y lucha por tus ovejas. Número dos, corregir, aborda la disciplina como una oportunidad de enseñanza. Y número tres, inspecciona, pregunta periódicamente sobre el progreso de tu gente. Pero te quiero preguntar algo, Alfonso, ya que estamos hablando del cayado como corrección, ¿qué pasa si la oveja no acepta la disciplina? Y con esto cerramos.
Bueno, la oveja va a aceptar la disciplina en la medida en que confía en ti, porque sabe y ya ha visto en otras instancias que cuando tú corriges, lo uh-huh. haces, como tú decías ahorita al principio, por tu bien, por el bien de esa persona. Yo tuve que uh-huh. aplicar un reglamento en un momento dado, porque esta persona que yo sabía que tiene un gran potencial, persistía en llegar tarde y ausentarse. Uh-huh. Llegar tarde y ausentarse. Y tuve un par de reuniones con él, uh-huh. persistió en eso, le dijo, ok, de ahora en adelante, si tú llegas tarde o te ausentas, te voy a descontar el tiempo. Uh-huh. Entonces, pues, se molestó, le tuve que descontar cierto tiempo, lo vio reflejado en su cheque, y entonces fue la persona que vino donde a mí y me dijo, tengo un problema y no sé cómo resolverlo.
Oh.
Y dije, ok, pues yo te quiero ayudar a resolverlo.
Qué bueno.
Y entonces logramos trabajar con la situación personal que él tenía, se hicieron los ajustes y se convirtió, ¿sabes qué?, en el mejor técnico que yo tenía.
Qué bueno. No, qué manera de cerrar. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales, Alfonso, para que la gente te siga?
Facebook, Alfonso Aponte, e Integrity Project, eso que veía atrás, en YouTube. Búsquenos por ahí, que siempre estamos publicando cosas interesantes.
Muchas gracias por estar en la casa, Alfonso.
Gracias a ti.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.